Los versículos del Evangelio de Juan, capítulo 2, ahí donde nos quedamos. Gloria a Dios para siempre. Qué bonito día. El Señor nos da, hace diferencia, ¿verdad? Pero todos los días son para adorar a Dios. Juan, capítulo 2, verso 16 en adelante. Nombre de Cristo Jesús. Y dijo a los que vendían palomas: quitar de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo, y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recuerdan que dijimos que estaban en el tercer templo. El primero lo había construido Salomón, alrededor de 7 años. El segundo tardó un poco menos, cuando Esdras, Nehemías, Zorobabel, y este es el tercero, que Herodes, por congraciarse con los judíos, tenía mucho tiempo, unos 20 años antes de que Jesús naciera, o sea, de María. Y él siguió construyéndolo, haciéndolo grande, hermoso. Por eso, el tiempo de Jesús, cuando ya él caminaba con sus discípulos le dijeron a Jesús, pensaba que se iba a impresionar, ¿no? Mira, Señor, qué edificio y qué muros, qué templo. Y Jesús no se maravilló, sino les dio una profecía. En realidad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Y eso se cumplió. Hubo una revuelta en el año 67 después, sí, ya de Cristo, ya cuando él ascendió, pero hubo revuelta ahí entre los celotes y la gente, los judíos, que no querían el yugo de Roma. Y allí en esa revuelta duró algunos años, pero Roma envió al general Tito en el año 70 y destruye totalmente al templo, al tercero, y no quedó literalmente piedra sobre piedra. Esta es la profecía, palabra de Dios. Oremos. Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús, porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Señor, tú hiciste el cielo y todo lo que hay en ellos. Señor, la tierra y todo lo que hay en ellos. Y todos los que habitamos aquí, Dios, seamos criaturas, sean los ángeles, animales, sea vegetación, todo, Dios, subsiste por ti. A ti damos la gloria en este día que tú nos concedes. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces hablamos de la hombría de Jesús. Vimos que él, como hombre, él tuvo una convicción moral muy fuerte. Como se conducía tanto en el templo, en su vida pública, en sus ministerios, en la calle, donde quiera, él fue así. Pero vemos entonces que, aparte de la convicción moral que Jesús tuvo en su ministerio, él también tuvo valentía de un hombre de Dios, totalmente puesto para obedecer y hacer la perfecta voluntad de Dios, guiado por su Espíritu Santo. Versículo 15 dice que él se armó, bueno, de valor, como él lo caracterizaba, con ese celo. Hizo un azote de cuerdas y echó fuera a los cambistas, a todos los que traficaban en el templo, ahí en el atrio de los gentiles, empezando por ahí. Un varón valiente, varonil. Así que cuando él hizo eso, decíamos la otra vez, nos llama la atención, no sé por qué razón la gente no pudo detener a Jesús, ni los cambistas ahí que estaban tan enojados, ni la guardia romana en la torre romana, ahí la torre Antonia, que estaba la fortaleza tan cerca, nadie intervino. Y repito algo de lo que dice algún comentarista, dice que tal vez no hubo necesario o necesidad de aún ni del azote de cuerdas, porque aquellos maleantes miraban a Jesús alto, como de 2 metros, con un rostro, hermanos, un rostro, pues sí, de celo santo de Dios, de la santidad de Dios, que nadie podía detenerlo. Se imagina cuando alguien está airado, cosa de asesinato, de celos, sea hombre o mujer, nadie lo detiene, nadie se le enfrenta, porque va lleno de una ira. Pero en este caso es una ira santa, así que los hombres, yo me consuelo con eso, de que uno se puede enojar con celo santo de Dios, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. El Salmo 69:9 decía, había dicho David algo, y David dijo eso y se aplicó en Cristo Jesús, donde dice que los insultos cayeron sobre él y el celo de su casa o los de nuestros, de los que te vituperaban, cayeron sobre ti. En este caso la escritura, el celo de tu casa me consume. Sus discípulos se acordaron entonces, cuando él resucitó a los muertos, que hablaba de él, de Cristo Jesús. Así que, avanzando, hermanos, ahora la pregunta es, ¿cómo entonces vamos a aplicar todo esto nosotros? En los últimos años se han escrito tanta crónica y reportaje acerca de insulto a Jesús. A Jesús se le ridiculiza, hacen una caricatura, hacen vitrales, y muchos tienen a un Cristo, o sea, un monito. Digo, porque ese no es mi Cristo, ese no es el Señor. Todavía crucificado ahí en la cruz. Pero mucha gente dice que es la iglesia y este asunto del evangelio para mujeres, solamente ellas que son más tiernas, más débiles, que vayan con sus niños. Vamos a demostrar, quiero decirles que si usted conoce a Jesús de la Biblia y al Jesús que estamos enfatizando conforme a la palabra y que yo conozco, entonces va a cambiar de idea, eso se lo garantizo. Así que vemos entonces que después de la valentía de Jesús, la valentía varonil, del segundo punto pasamos al tercero, que vimos también algo, donde Jesús hace unas afirmaciones majestuosas acerca de Él mismo. Y es aquí donde Él dice el verso 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que dices, ya que haces esto? Respondiendo Jesús le dijo, destruir este templo y en tres días lo levantaré. Hago una aclaración aquí, porque nosotros somos humanos. En el primer mensaje, nosotros como estamos enfatizados en la mente, tenemos muchos pensamientos en la cabeza llena de palabras y muchos versículos. Cambiamos a veces frases. Por ejemplo, la otra vez decía yo ligeramente, los que saben escritura y pueden decir, no, el hermano ahí se equivocó allá. Decía yo que mencioné rápidamente que Jesús dijo en tres años, o sea, en una de las fracciones, alguna frase que dije. O sea, eso quiero decirle que es un error humano y eso no repercute para su salvación. Lo que sí es algo, un error sería decir que se va al cielo por otro medio que no sea Jesús. Pero hay veces uno cambia a Pablo por Pedro, o en este caso por uno hablar o no asimilar rápidamente, querer hablar rápido. Cambié, parece, los días por años. Ahí hacemos algo porque el mensaje está en vivo. No hubo oportunidad, así lo subieron en vivo para corregirlo como hacen otros. Pero hacemos aclaración. Otra de ellas es cuando Elías, él dijo que no iba a llover por 3 años y medio. Y yo pensando en algo de la escritura rápidamente de Noé, pues dije yo 40 días, ¿no? O sea, cambiar personajes uno, son algo que no repercute, no tiene que ver con su salvación. No son temas teológicos fundamentales de base así, que diga, no, ya no voy a ser salvo por esto, por cambiar la cantidad de días. Amén. No tiene que ver con la salvación, pero sí corregimos eso porque estos mensajes están en vivo y hay veces no los corregimos o no, o se suben así. Hay veces sin nuestra autorización. Pero vamos a ver entonces lo que Jesús dijo. Dijo, los judíos le dijeron, 3 días, repito, la escritura ahí los dice. Tú en 3 días levantarás este templo, cuando nos costó 46 años edificarlo y todavía lo estaban construyendo. Y ellos podían haber dicho en 46 años y alrededor de 18,000 hombres trabajando seguido hasta los domingos, creo, según el historiador Josefo narra esto, y tú dices que en 3 días lo vas a destruir. Ahora, vamos a continuar aquí porque vamos a entrar en una aplicación muy interesante en este segundo mensaje, y quiero destacar algo aquí, que si nosotros perdemos esto que voy a decir y no leemos con cuidado nosotros lo que Jesús dijo en ese día que Él hizo que lo crucificaran, Y lo que Jesús dijo ese día fue algo que enfureció tanto a los judíos, que fue una motivación para que lo crucificaran. Ellos entendieron que él iba a destruir el templo que Herodes el Grande les había construido 46 años, algo majestuoso. Se imagina alguien que quisiera destruir el Vaticano o la Casa Blanca, ¿no? O sea, o el templo de los musulmanes, no se lo iban a permitir, ¿no? Y que dijera barbaridades. Su mira estaría sobre él. Pero los judíos de ese tiempo, cuando Jesús estaba en la tierra, se parecían mucho a los religiosos de ahora. ¿Por qué? Porque en realidad a ellos les interesaba la sustancia de su fe, o más bien no les interesaba, porque la sustancia es pues algo de la fe muy valioso, es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces no les interesaba eso, corrijo, y más bien a ellos les gustaba algo externo, exterior. Por eso Jesús les dio duro, que se vestían con ropas largas y que parecían sepulcros blanqueados. Él hablaba fuerte y por eso ellos podían realizar todo un mercado en el patio, cosa que está haciendo ahorita contemporáneamente en muchos lugares y templos y religiones. Pero era parte de su ceremonialismo religioso en aquel tiempo y todavía. Y Jesús quería enseñarles, así que por una ilustración, cuando habla de destruir el templo, él no se basaba, como estamos explicando, en el templo de Herodes, sino que fue lo que enfureció mucho a los judíos, sino de su propio cuerpo. Y quiero que veamos un par de pasajes de Mateo, el capítulo 26 y 27. En el 26 vamos a ver el versículo 59. Aquí tenemos a Jesús sometido a un juicio de parte de estos sacerdotes y sus líderes. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron unos dos testigos falsos que dijeron: este dijo que podía derribar el templo de Dios en 3 días y reedificarlo. Así que esa fue una de las acusaciones que usaron para enviar a Jesús al Calvario. Esto es lo que se puede perder porque llevaron a Jesús a la cruz. Estaba escrito, pero él no se paró. Él sabía que sus palabras lo iban a llevar a eso, pero aún las dijo. Así que vemos también Mateo, el capítulo siguiente, 27, verso 39. Cuando estaba colgado Jesús, o estaban ahí colgándolo en la cruz, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribabas el templo en 3 días y lo reedificabas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Ahora, lo que Jesús dijo ese día, que destruyeran ese templo y en 3 días él lo reedificaría, ellos lo tomaron en serio, los judíos y todos los gobernantes, o incitaron la religión a los gobernantes que lo crucificaran. Y más adelante, por lo mismo, ellos apedrearon al primer mártir de la iglesia, que es tan famoso, tanto Esteban como Felipe, el primer evangelista. Alabado Dios. En Hechos capítulo 6, 13, dice que pusieron testigos falsos. Mire, a Jesús le llevaron hasta que escucharon a dos. Dijeron: este dijo que 3 días derribaba el templo. Lo mismo exactamente llevó a que apedrearan a Esteban, y pusieron testigos falsos que dijeran: este hombre, ahora Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazareno destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que dio Moisés. Puras mentiras. Jesús no había dicho eso y ellos no habían entendido. Y como ven, ellos se enfurecieron tanto porque Jesús estaba atacando lo externo de la religión. Hoy la gente se encoleriza, y muchos, puedo decirlo, que no tienen el Espíritu de Cristo Jesús, el Espíritu Santo, porque por su clero y por su religión hasta matan, y hasta se atreven a decir que Dios les dijo que mataran, y matan en el nombre de Dios. Así que a ellos no les importaba Dios, les preocupaba su religión, tal como muchos en la actualidad, aún todavía, que ni siquiera saben quién es Dios, profesan conocer a Dios, creen que sirven a Dios, y sus actos y hechos y aún lo que dicen y lo que predican lo niegan. ¿Por qué? Pero ellos no conocen a Dios, para vergüenza de ellos lo digo, pero ellos no se pierden ninguna reunión de su observancia religiosa. Y estamos en estos días santos ahorita. Mire, este mensaje cabe muy bien como el anterior y el siguiente, esperamos si Dios lo permite. Y donde mucha gente observa, se abstiene de alimentos y de observar las lunas llenas, cuartos menguantes, y se abstiene, y cosa que cuando pasa eso se descuecen a pecar. Y lo que por un lado dejan o tratan de colar el mosquito, por otro colan el camello. Se abstienen un día o dos, que porque Jesús está muerto cuando Jesús está vivo. Amén. Lo que nos salva a nosotros es la muerte y resurrección de Cristo, no solamente su muerte. Luego vamos a explicar eso, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, nuestra predicación. Así que ellos observan todo eso, asisten a la iglesia porque la iglesia es su Dios. Mucha gente ama más sus templos hermosos, grandes, majestuosos, y han hecho ahí imperios. Y no les toque eso, su clero o su templo, porque ellos asesinan y persiguen, como están ahorita asesinando a miles y miles de cristianos, aún Estados Unidos con John Kerry. Él ha declarado ya y han dicho ya que el Estado Islámico está causando ya totalmente extinción de cristianos, o sea, masivo. Ya se han dado cuenta, apenas me extraña que apenas lo están reconociendo. Así que cuando Jesús les dijo eso, ellos pensaron que estaba hablando de su templo precioso, repito, el de Jerusalén. Así que llevaron a la cruz a Jesús y lo crucificaron. También acusaron a Esteban de lo mismo. Incluso sus discípulos no entendieron lo que estaba haciendo, porque en Juan 2, el versículo 22, donde vamos a cerrar, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho eso y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Mire qué hermosa es la palabra y qué claro ha alabado Dios. Cómo todo esto nos lleva a ver que cuando y que de cuando en cuando a mí me recuerda y me da consuelo esto. Yo cuando veo personas que no entienden tan fácilmente lo que nosotros entendemos y con claridad la escritura lo dice, y es muy claro para nosotros, y esto me anima a mí, aunque parezca raro, o sea, debido a cuando no entienda algo, me siento yo alentado. Yo quiero decirle que yo no entiendo toda la escritura, hay pasajes muy, muy oscuros, muy difíciles, y se sacan deducciones y todo, pero eso que no entienda es en realidad que un Dios infinito lo ha revelado, y que Él es Dios y que yo soy hombre, y que no podemos entender todo lo profundo de Dios. Así que las afirmaciones majestuosas de Jesús demostraron a los discípulos que Él era el que decía ser. Aunque yo no entienda, muchos no creen en la Trinidad, no entienda que Dios habite en tres personas y no entienda muchas cosas de Dios, eso no me quita la salvación y lo majestuoso que es mi Dios. Así que cuando esta profecía se cumplió, sus discípulos profundizaron su confianza en Él, y haciendo un alto aquí, mire, nuevamente, el mundo está lleno de personas que ellos aducen ser representantes de Dios. Y de aquí para allá, hay unos hombres que se elevan tanto y que representan a Dios, pero básicamente lo que hacen es una investigación de mercado para ver qué es lo que la gente aceptará o rechazará. Si les predico fuerte o les digo la verdad, se me van. Y por cosas de lucro y de la religión, no lo hacen. Así que luego siguen esa religión que se acomoda a eso y sabe que el mandato para el evangelio se supone que debe de brotar del libro de Dios. Lo que predicamos no es de ningún libro de psicología, para psicología, o de un libro de autoayuda. No hay nada de eso. Es, si tenemos la religión verdadera, tenemos que extraerlo directamente de la palabra de Dios, de la Biblia. Si no, yo no sé qué es lo que estamos predicando y dando a la gente. Somos luz, somos sal, que damos sabor, que iluminamos a esta pobre humanidad en oscuras. Así que tenemos que extraerlo del libro santo de Dios. Jesús lo hizo. Juan el Bautista lo hizo. Mencionaba yo a Elías, que se enfrentó a Acab, que no iba a llover por 3 años y medio. Él lo hizo. Y todos los, la clase, mire, todos en su clase lo entendieron. Y aunque uno debe de actuar en toda la gracia posible de Dios, llega el momento de que uno tiene que ponerse firme. Así que varones, ministros, hombres y mujeres de Dios, jóvenes, ponerse firme y amarrarse los pantalones o las faldas y saber quién es en Cristo Jesús y decir lo que hay que decir, lo que hay que tiene que decir uno y dejar los resultados, ¿sabe qué? A Dios. Que Dios se encargue, sea lo que sea. Así que Jesús era esa clase de hombre. Y yo no sé cuántos admiten a un hombre, a una mujer así valiente, decidida, que afirma lo majestuoso de Dios, que adorna la sana doctrina con principios, con mandamientos de Dios extraídos. Yo admiro a esa clase de hombres. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero esa es la clase de hombre que yo quiero ser y que sea mi esposa. Y hace rato yo mandaba un texto a un varón de Dios que sé que aunque él no predica tal vez en un púlpito, yo conozco su testimonio y le dije, varón de Dios, Dios le conceda y le resplandezca su rostro y para que los hombres vean la luz, los hombres de toda la tierra y hasta las naciones, usted es un varón de Dios, porque conozco su testimonio. Ahora, yo pregunto, ¿qué debemos nosotros aprender de todo esto? Y ahora sí vamos a aplicar con estos 2 o 3 puntos finales en cuanto a la hombría de Jesús. Por eso los hombres que me están escuchando, dejen de ser machos o valientes bebedores de vino. No, vamos a aprender de Jesús, de Jesucristo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Así que las mujeres y señoritas que me escuchen y que están aquí, vamos, espero que se sientan tranquilas, no las estamos dejando afuera de este mensaje, pero yo creo que si ustedes como mujeres de Dios o jóvenes mujeres de Dios, si ustedes escogerían un hombre, ustedes van a querer un hombre que sea todo un hombre, que sea seguidor de Jesús, que tenga la valentía, el celo santo de Dios, que sea un varón de Dios y que en todo sea un hombre de verdad tal como Jesús lo fue. Ese es un consejo breve para las mujeres. Así que entre las principales consecuencias de la hombría de Jesús, lo primero que vamos a ver es que tenemos que recordar que en este mensaje, si usted no recuerda gran cosa de lo que yo he dicho en la primera parte y esta segunda, yo espero que esto se quede en su mente y que usted tenga un cuadro algo bien diferente de quién es Jesús, de quién fue y de quién es, porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer, en estos mensajes y llegar a conocerlo mejor, como hemos dicho, a fin de amarlo mejor. Debemos conocerlo tal y como Él es, a fin de poder adorarle y levantarle, rendirle toda la pleitesía, toda la adoración que Él se merece. Así que tenemos que tener una relación personal con Él cada día. Hay un libro, hermanos, que estaba considerando y está por ahí en el mercado, que se titula El drama más grande jamás presentado. Y la escritora, porque es una mujer la que lo escribió, dice ella lo siguiente, y cito, que los que crucificaron a Jesús jamás le acusaron a Él de haber sido un aburrido o aguafiestas, como dicen por ahí. Por el contrario, pensaron que Él era demasiado dinámico como para ser seguro de sí mismo. Y también dice que Él nunca fue aburrido. Lo que pasa es que las generaciones la van pasando a otras generaciones más adelante, modernas, contemporáneas hoy, y quieren acallar esa personalidad estremecedora que rodea y rodeaba a Cristo Jesús en la atmósfera donde Él se movía. Y muchas de las personas han querido recortarle, se dice que la Biblia describe a Jesús como el león de la tribu de Judá. Bueno, haciendo esas conjeturas, la gente quiere recortarle a Él sus garras y hacerlo como un corderito solamente inofensivo a Él para acomodarlo a esta sociedad Y nada más mucha gente piensa que Dios es manso, es humilde, es amor, que Dios no los puede castigar, pero eso va en contra de la naturaleza de Dios. Si Dios no castigara, se caería de su trono, porque Él demanda justicia, juicio, Él es soberano. Así que vemos entonces que la gente niega eso y a Jesús lo quieren tratar como una mascotita doméstica. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Mire, eso más bien sería apropiado para curatos, descoloridos y viejas santurronas. El libro está narrando eso, la escritora. ¿Por qué? Porque para los que conocieron a Jesús, sin embargo, Él no fue así de ninguna manera. Él no fue como la pintura de los vitrales catedrales que hemos señalado, sino como le agitaron como agitador peligroso. Es verdad, fue el tierno. Él fue paciente con los buscadores, fue sincero y humilde delante del cielo. Él fue más sublime que los cielos, dice la Escritura. Pero Él insultó a los clérigos respetables llamándoles hipócritas. Y Él, al rey Herodes, en una ocasión, los que saben palabra de Dios, se refirió a Él como esa vieja zorra. Él no se detenía. Ahora, Él fue a fiestas en compañía o acompañado con personas cuestionables, porque recuerden el medio donde Jesús se movía, y se le despreciaba como un glotón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de rameras, así, y pecadores. Él insultó a los comerciantes indignados y los arrojó a ellos y a sus pertenencias fuera del templo. Él no mostró referencia apropiada por la riqueza o posición social, que es lo que arrastra a los hombres y mujeres de este mundo. Y cuando fue confrontado con las trampas dialécticas y elegantes, exhibió un amor paradójico que afrontó a los de mentalidad seria y reprendió a medio mundo. Eso hizo mi Jesús. Alabado Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios para siempre. Así que Él reprendió e hizo preguntas desagradables a aquellos que lo acusaban y que no podían contestar. Y por lo general, mire, mi Jesús tenía una belleza diaria en su vida que nos hacía feos a todos. Él sí era hermoso. En sus palabras sabía lo que decía, era guiado totalmente por el Espíritu Santo. Y la especialidad sintió, la especialidad de ellos, según era en su medio donde ellos se movían, sintió que el orden establecido por ellos, lo que ellos tramaban y todos estaban, tenían en ese ambiente de las cosas, estarían más seguros sin él. Así que dijeron, nos conviene que este hombre muera y no que todo el mundo. Y ellos estaban profetizando sin querer. Es mejor que un hombre muera y no que todos nosotros muéramos o que se nos eche Roma encima. Y es lo que ellos hicieron. Así que ellos se deshicieron de él en el nombre de Dios. Lo mataron. Porque Jesús dijo que él era el Hijo de Dios. Y dijo blasfemia. Así que se ha hecho llamar Dios o Hijo de Dios. Y por eso también lo crucificaron. Y la tranquilidad, o sea, dijeron, vamos a hacer eso y vamos a traer paz y tranquilidad a nuestro mundo. ¿Sabe que no podemos tener paz nosotros si proclamamos la verdad absoluta y no podemos decirle a todo el mundo, ¿sabe que su religión es igual que la mía? No. Nosotros proclamamos la verdad absoluta, que nada más por Cristo se llega al cielo, y el que no esté de acuerdo, lo siento, alabado Dios, aunque nos persigan, eso es lo que creemos. Y Jesús fue todo un hombre, y la hombría de Jesús nos llama a un nuevo aprecio en la vida. Lo segundo que yo veo en este punto, veo que la hombría de Jesús nos exige una agenda agresiva en nuestra fe. Así que si usted pensaba que, digo, bueno, voy a estar tranquilo con mi familia, que no me critiquen, que no me persigan, no le hablo a nadie para que no se enoje mi vecino, mi compañero, mi compadre, mi amigo que tengo allá lejos y que me he encontrado, no le voy a lastimar con eso, se equivocó. No, no. Dios nos exige una agenda, es decir, un ajetreo, lo que hacemos nosotros en nuestro diario vivir, agresiva en lo que hemos creído. ¿Cuántos lo creen? Y aquí vamos a entrar en más coraje para servir a Dios y proclamar su palabra. ¿Por qué? Así que, hermanos y amigos creyentes, hemos sido llamados nosotros no solo, y lo siento, a ser espectadores. Hay un dicho que se dice que de lejos se ven los toritos mejor, ¿verdad? Estar en las gradas y dale, dale, y con la capa y el toro correteando aquel y la vaca. Alabado Dios, o el que está en el ring peleando. Y de lejos uno, ay, qué cómodo, dale, dale, yo le haría así. Sí, usted le haría así, pero usted está acá bien sentado, bien cómodo. Así que vamos a ver que no hemos sido llamados solo para asistir a la iglesia con nuestras esposas, para complacerlas a ellas. Y hay gente que si no va la esposa, no va él, o viceversa. No va ella, no va él. Y, Janes, si tú vas, vamos, si no, no. Y yo no vine porque no vino mi esposo, o porque no vino mi esposa. No está corriendo por su vida, no está siendo agresivo o agresiva, no está siendo valiente. No. Así que yo no vengo por complacer a mi esposa, yo vengo porque amo al Señor, estoy corriendo por mi propia salvación. Hemos sido llamados a una agenda agresiva. Hay un hombre llamado Gordon McDonald que él dijo lo siguiente escribiendo en un artículo. Dice que Jesús no fue un mequetrefe. Dice que no hay nada no masculino en cuanto a Jesús que se describa en los evangelios, mayormente en este. Jesús fue moralmente agresivo y la emprendió contra hombres corruptos y perversos y que nadie más quería enfrentar. Hay hombres de Dios, misioneros en el campo y mártires dando su vida en ese genocidio ahorita y mucha gente poniendo excusitas aquí en Norteamérica y en el occidente y cambiando de templos por una ofensa insignificante. No le ha amanecido, no se ha convertido, y lo siento, digo con todo, alabado Dios. Si usted no es capaz de perdonar, de reconciliarse, alabado Dios, o pasar por alto una ofensa, tiene el corazón duro, no pide perdón, y Dios no le perdona. Tiene que nacer de nuevo. Mis hermanos están dando su vida, aún en mi país, y muchos por el clero, que dicen que aman a Dios, solo porque no toman con ellos en las fiestas patronales, que ellos van en esas fiestas según en procesión y terminan en orgías y en borracheras, pero a mis hermanos los corretean, les queman sus casas, violan sus mujeres, les niegan la escuela, les cierran las iglesias y se las queman, y ellos, nadie se da cuenta, esto no lo anuncia mucho Inmevisión y todos los medios, alabado Dios, que lo anuncien. Jesús detestó la injusticia y el mal. Nunca él se perdió la oportunidad de derrotar a esos malvados en su propio terreno, en su propia cancha. Él iba ahí y los retaba y ahí mismo los derrotaba. Alabado Dios. Ese es mi Jesús. Pero surge una pregunta. Yo no sé cuántos almacenan en sus impulsos agresivos el hombre que organiza su vida alrededor de Jesús. Voy a repetirla. Almacena sus impulsos, usted agresivos, cuando usted se está organizando alrededor de Jesús. No, no frena sus impulsos. Usted ve la injusticia y le enoja eso. ¿Por qué? Porque usted no tiene miedo de ser agresivo como es debido por las causas de vida, por la justicia. Así que en realidad, tal vez se vuelva más agresivo o si no, se va a volver más cobarde. ¿Por qué? Porque uno o usa su energía varonil para intimidar al enemigo, al agresor, al que hace injusticia. El que es hombre de Dios no usa lo varonil para intimidar a su esposita, a sus hijos, o amagar a las mujeres, o a los más débiles. Nunca hace eso. Alabado Dios. Él no atropella a los débiles, más bien dirige su espíritu agresivo hacia las cosas que vale la pena dominar. Quiero decirle que si tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener ese celo de Dios y vamos a aprender cómo expresar el desagrado moral contra la injusticia, contra la pobreza, contra el abuso. Y entonces nos va a encantar sorprender a los niños, jugar con ellos, tener atención para los ancianitos, contra la injusticia, contra la pobreza, contra el abuso, todo eso, contra los más desválidos, con una fuerza masculina, con el Espíritu de Dios que protege y estimula y anima al débil. Así que yo quiero decirle a todos los hombres y mayormente a los cristianos que se dicen cristianos, quiero decirle que aquí hay un lugar para usted. Si usted se considera hombre valiente, hombre de Dios, hombre de valor, varón agresivo, como estamos en este punto, alabado Dios, absolutamente debemos enfadar nosotros contra aquello que enfada a Cristo Jesús. Si no le molesta el pecado, por eso mucha gente de mi persona se ha retirado, y si lo hacen por eso, que se vayan, goodbye. Hombres y mujeres, alabado Dios, que no les gusta cómo predicamos, cómo los amonestamos por el pecado, si se enojan por eso, benditos de Dios y benditas. Nosotros vamos a seguir predicando para adelante, alabado Dios. No vamos a palmear, vamos a felicitar, vamos a honrar lo que Dios honra. Sí, eso, nos vamos a gozar con usted. Si usted sirve a Dios, alabado Dios, pero si peca, le vamos a amonestar. Y si yo peco, me va a amonestar usted. Y si me enojo, pues el que se enoja pierde. Yo soy, voy a ser el que voy a perder. Pero Dios me guarde, estamos en su gracia y en su misericordia. Así que debemos nosotros enojarnos contra lo que se enoja Jesús. Debemos estar llenos de la clase de indignación moral y hacer aflorar lo que hace nuestra sangre que hierva como la sangre de Jesús, un celo santo. Cuando vemos las cosas nosotros que suceden en nuestra cultura y que están destruyendo las cosas que Dios quiere, eso debe enojarnos. Así que los creyentes, quiero que sepan que hay lugar para ustedes, mayormente para los varones. Ya basta de no servir a Dios y no consagrarnos, somos sacerdotes. Esa dama que me estimuló a escribirle a ese varón decía: doy gracias a Dios porque hoy es el cumpleaños del sacerdote, el hombre de Dios, sacerdote de este hogar. Hombres, si no ven el ejemplo, las mujeres, que seamos consagrados, que busquemos de Dios, que ellas sepan lo que estamos viendo en las páginas, con quien estamos chateando y hablando, y que estamos lejos en el hotel, que estén seguras. Y yo sé quién es él, alabado Dios, eso teme a Dios, está buscando el rostro de Dios, no se presta su vista a pornografía, a porquerías. Y yo tengo muchos amigos y amigas, y muchas de ellas no conocen del Señor, por lo que dicen y todo, pero aún así se indignan de que sus otros amigos les manden pornografía. Y dicen: si quieres seguir siendo mi amigo, no me sigas mandando pornografía. Si yo quisiera verla o verlos, lo vería sola, sin tener en cuenta a nadie o mandársela a nadie. Esa es la gente, hermanos, que tiene un poco de temor de Dios. ¿Cuánto más los creyentes, cristianos y hombres de Dios? Pero yo quiero decirles ahorita, miren, que hay lugar en el reino de Dios. Y no es simplemente sentarse en la banca todos los domingos. Hay gente que es dominguera y otra de tres meses o de mes. Mucho menos eso. Pero hay un lugar para que usted intervenga haciendo las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Basta de estar estériles, sin fruto, sin hacer nada. Tenemos que usar los dones y talentos que Dios nos ha dado, invirtiéndolos todo el tiempo y toda la energía en cosas que se prolongan hacia la eternidad, que perduran, no en vanidades ilusorias de este mundo. Así que esto no es solo para hombres, sino también para mujeres de Dios, para niños, para ancianos y para todos aquellos que Dios los llame. Así que toda la energía, en todas las cosas, vamos a catalizarla o a dirigirla hacia allá. Ahora, yo no estaría haciendo esto si solamente fuera para mujeres o para niños. Yo sería el primero de no estar aquí, pero el Cristo que yo conozco, Él exige lo mejor de nosotros, mayormente lo que decimos que le conocemos. Así que déjese de achaques y de excusitis, alabado Dios, que hoy no, que tengo flojera, que acá, que me hizo, que no voy, que para que se le quite, que acá. Hermano, eso es pura carnalidad. Eso no es hombre o mujer de Dios. Así que algunos de los hombres que yo conozco, de los más grandes, de hecho son los más grandes hombres, son los hombres en verdad seguidores de Jesús, que han aceptado el Espíritu de Cristo, que han usado ese mismo Espíritu para determinar una diferencia en este mundo. Esto no es de cobardes, de correlones, esto es de tomar el arado o poner su mano en el arado y no mirar para atrás. Amén. Porque el que no, el que dice que está mirando a Dios, pero va retrocediendo para atrás, como quiera va retrocediendo. Está puesto allá, mirando, pero acá chiroteando con lo del mundo, o viendo para acá, o una plumita al aire. Le está coqueteando con el mundo. O almas adúlteras, dice Santiago. Una de las razones por las que los hombres de Dios asisten a la iglesia, de acuerdo a todas las encuestas, bueno, no tanto los hombres de Dios, por la que los hombres no asisten, dicen las encuestas, a Dios, es que nadie jamás les ha presentado un reto. Me voy a meter otra vez en problemas. Yo lo voy a retar. Creyentes de todos contemporáneos, mis colegas, alabado Dios, y consiervos, vamos a hacerles un reto. Es un reto más elevado en el Señor y que nadie les ha presentado, nadie les ha exigido. Cuando Jesús dijo, el que no tomare mi cruz de cada día y me sigue, no es digno de mí. El que no ame varones más a mí que a su esposita, no es digno de mí. Espositas, si usted ama más a su varón que a Jesús, no es digno de Jesús. ¿Por qué? Porque usted va a tener persecución. Los hijos van a entregar a sus padres, los padres a sus hijos. La nuera con la suegra se van a pelear. ¿Cuántos creen eso? Qué novedad, ¿verdad? Así que aún los enemigos del hombre serán ¿quién? Los de su propia casa. Ay, esto, hermanos, está bueno. Y esto es lo que dijo Jesús. Pero nadie les presentó un reto así. Oh, pensaron que Dios es amor y qué bonito y mira. Y mira, vamos ahí, las hermanas, y mira cómo danzan, cómo brincan. Y puro show, puras luces, puro humo, imitando al mundo. Iglesia, vamos a ganar el mundo, no que el mundo nos gane a nosotros. Alabado Dios. Y a la gente le encanta estar ahí, apacentarse ahí. Pero yo les presento un reto, el reto de Dios. Que Dios ponga su espíritu para algo que valga la pena. Así que este es el reto. Quiero decirles que ya no sigan a la caricatura de Jesús. Mi Jesús no es un Santa Claus, no es un Dios muerto, alguien pintado, alguien que se inventó. Toda la gente se debate con el manto de Jesús, que una astilla de la cruz de Jesús, que voy a bautizarme donde se bautizó Jesús. Déjese de romanticismo, de melancólico. Sirva a Dios en espíritu y en verdad. Jesús dijo, los verdaderos adoradores no tienen que ir a Jerusalén o a tal monte o a tal ciudad. Hay gente que se le llena su boca yendo a Roma, yendo a Jerusalén. Alabado Dios. Podría irse a la luna, al tercer cielo, o al segundo, al tercero no creo que llegue. Alabado Dios. Y no estar siguiendo a Dios ni adorándolo en espíritu. Yo quiero retarles, mire, siga a un Jesús real, al Jesús que tuvo el valor de confrontar el mal cuando Él lo vio y hacer, mire, algo al respecto. Jesús dijo las palabras que sabía que lo iban a llevar a la cruz. ¿Y sabe qué? Las dijo como quiera, de todas maneras. Yo seguiría un hombre así. Ese es el Jesús que yo estoy siguiendo. Otros siguen al Jesús de la Navidad, de Semana Santa, del Año Nuevo. Alabado Dios. Y después se descarrían. Hermanos, están engañando amigos queridos. Por último. Porque van a decir, ese hermano Juan está enojado. Alabado Dios. Y usted dice, bueno, pero es jueves hoy. Los jueves no debemos ir a la iglesia. Y es Semana Santa. La hombría de Jesús nos exige una relación personal y real con Cristo Jesús. Ay, vamos a cerrar con broche de oro. Hay una interacción aquí, mire, muy interesante en este evangelio. Especialmente entre los judíos que vienen a Jerusalén de afuera para celebrar la fiesta de Pascua en este templo, en esta religión. Y es el tiempo que estamos ahorita precisamente de Pascua. Ay, la gente viaja y hace comidas y come de esto y de aquello. Y todo lo demás. Pero todo esto tiene lugar. Volvamos otra vez a Jerusalén y al templo. Vamos a remontarnos en espíritu, no estamos allá. Y que es abominable delante de Dios. ¿Se agradará Dios de lo que estamos haciendo? Vamos a ver. De manera muy interesante, miren, el día de la Pascua, que es donde estamos ahorita también, toda familia judía seguía esta rutina. Hoy las comiditas de la Pascua. Iban a sus casas y pasaban todo el día buscando hasta los rincones a fin de hallar cualquier cosa que fuere fermentado. Ay, ahorita no bebes cerveza, no vayas al baile, no comas carne. ¿No les suena eso? Algo que tuviera que ver entonces con la levadura. No, yo ahorita no pruebo alcohol, no fumo. ¿Y después qué? No te engañes a ti mismo. Conversión, te es necesario nacer de nuevo. Amén, nacer del agua y del espíritu. Déjese de cosas. Alabado Dios. Así que ellos buscaban en todos los rincones a ver si había algo de levadura para eliminarla. Algo que hubiera en la casa de indicios. La levadura era un símbolo del mal en la Biblia. Para los judíos, en la preparación de la Pascua, especialmente en el Antiguo Testamento, y se la pasaban buscando y rebuscando en toda la casa, y cualquier cosa que pudiera contener la celebración de la Pascua y no estuvieran limpios ellos, porque tenían levadura en sus casas. Y Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Le adelanto algo, habló de la doctrina sucia, volteada de los fariseos. A eso se refería. Nuestra Pascua es Cristo, que ya fue crucificado. Amén. Y resucitado. Gloria a Dios. Cristo resucitó y no tengo que celebrar un Cristo muerto. Alabado Dios. Y otra vez que se levante al tercer día. No, mi Cristo vive. Alabado Dios. Pero hay gente que les encanta matarlo y sepultarlo, y matarlo y sepultarlo, y ofrecerlo muerto, y otra vez muerto, y otra vez muerto. Alabado Dios. Santo es el Señor. Pero bueno, así que mucha gente se abstiene de comer, de beber cosas y tal día, cuando siempre están comiendo y participando y bebiendo cosas que no, la Biblia no autoriza. La Biblia no autoriza comer sangre, por ejemplo. Y todo el tiempo la gente comiendo y bebiendo sangre. Y también matando, derramando sangre. La Biblia no autoriza que se embriaguen y se metan droga en el cuerpo. Y la gente, la mayoría, que no tiene a Dios, ni temor de Dios, siempre están fumando, usando narcóticos y la marihuana en su cuerpo cuando somos templo del Espíritu Santo. Ah, pero un día no, un día o dos no debo de hacerlo. Rudimentos, tradiciones. Sin embargo, en el templo que Jesús fue en ese día, precisamente entró en el patio y halló a todos los animales malolientes, pestilentes ahí y todas esas cosas que habían arrastrado a la casa que debía ser casa de oración para todas las naciones. Pero ellos entendían la importancia de observar su religión cuando tenían las instrucciones claras. Tenían la ley de Moisés y de los profetas. Y nosotros más tenemos las palabras de Jesús, los evangelios, el Nuevo Testamento, palabras de los apóstoles. Y estamos basados en el fundamento de los apóstoles. Es lo que Jesús dijo. Esa es la iglesia. Pero ellos lo perdieron todo cuando ellos, se trataba de su mayor experiencia, de su fe, lo cambiaron por su religión y su templo. Así que saben ustedes que así están las cosas hoy para muchos. Es posible asistir a la iglesia los domingos o los días de fiestas como hoy, observar todos los ritos y ceremonias y todas esas cosas, limpiar su casa antes de irse al templo, o para la Pascua, bien bañaditos, bien perfumaditos y bien afanaditos como Marta, sin estar atendiendo a Jesús como María. Marta afanada y María una adoradora. Yo creo, hermano, sinceramente, es un pensamiento mío, que Jesús se agradó más de María que de la comida de Marta. ¡Wow! Bueno, la Biblia enfatiza eso, ¿no? Marta, Marta, afanada estás con mucho que hacer, pero solamente una cosa es necesaria y María ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Así que en ese día de fiesta y luego ellos intervienen en eso y niegan totalmente lo que significa su significado de amar a Dios. Así que amigos y amigas también, yo les digo en esta hora, su relación no es con una iglesia, ni con un pastor, ni con un sacerdote. Alabado Dios, o la religión que tenga. Su relación debe ser con Cristo Jesús, el Cristo que la iglesia debe de enseñar, a Cristo, no otras personas. Aún Cristo le dijo al diablo: a un Señor adorarás y a Él solo servirás. Un Señor, no señores ni señoras tampoco. Y yo quiero decirle a esto, y con esto me voy a comprometer algo, pero va a decir: pero usted es pastor. Le voy a decir algo que me va a comprometer a mí. Yo quiero decirle, le voy a retar. Si usted nunca asiste a una iglesia, pero usted tiene una relación con Cristo Jesús bien hermosa, al morir usted va al cielo. Si usted no tiene, por el contrario, una relación personal con Cristo, aunque usted nunca se pierda una reunión en su iglesia, esta o aquella, la que tenga, cuando usted muera, usted no va a ir al cielo. Alabado Dios. Porque usted no va al cielo debido a su observación religiosa, o a su religión que tiene, o denominación, o del abuelito, del papá, del tío. Usted va al cielo debido a su relación personal con Cristo Jesús. Ahora, algunos dicen: bueno, pastor, yo sería cristiano si no tuviera que asistir a la iglesia o a su iglesia. Bueno, yo le digo, podemos asumir el reto nosotros y tener cierta responsabilidad por eso, porque si somos creyentes, la Biblia dice que tenemos que congregarnos, no dejar esa costumbre como algunos han dejado ya de congregarse, porque si somos cristianos, somos un cuerpo, fomentamos la unidad. Ahora, se podría decir que alguien que no puede asistir a la iglesia, como alguien que está en prisión, que está exiliado, que está en la cruz, como aquel buen ladrón, bueno, después que se convirtió, entonces sí, no se bautice ni vaya a la iglesia. Pero si no, yo creo que usted tiene un tiempecito, ¿no?, para ir a la iglesia. Así que la iglesia debe ser un lugar a donde usted quiera venir. Ahora, yo con esto le hago el reto también. Ahora, para aquellos que dicen que los pastores no dejamos ir a la gente al baile, ni que tome cerveza, ni que fume, ni que engañe a su mujer, mentira. Yo les doy libertad a todos los miembros, alabado Dios, si quieren irse. Yo quiero gente, y yo creo que Jesús también, que la gente quiera venir a este lugar, a la iglesia, que quiera venir a adorar a Dios aquí, a escuchar su palabra, que ella, la gente que quiere venir, quiera también participar en donde ella ha determinado ir y asistir. Y aquellos que no creen en ofrendas y diezmos, no se los exigimos tampoco, no somos ladrones tampoco los que nos acusan. El que quiera dar su ofrenda y diezmo, que lo dé, va a ser bendecido. Pero una cosa, el que no quiera darlo, que no lo dé. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar, y el que no siembra nada, ¿por qué va a cosechar? Nada, se lo dejo de tarea. Así que el que va a asistir aquí es porque va a amar a Dios, se va a comprometer con la obra, va a amar lo que hace y va a seguir asistiendo, haciendo eso. O sea, porque ama eso, lo que lo ama. Yo no creo que mi mujer esté a fuerzas conmigo ni yo con ella. Yo la amo y tengo una relación bonita con ella y ella conmigo. Amén. Y si yo estoy bien con mi Dios y con mi esposa, aunque me critiquen allá y digan lo que digan allá, ella sabe y Dios sabe quién soy yo y yo sé quién es ella. Voy a cerrar, hermanos. Alabado Dios. Alguien ha dicho que cuando Jesús limpió el templo ese día, Él no estaba en contra, por Dios, de los negocios. Todos aquellos empresarios y negociantes, no estamos en contra de ustedes. El enojo de Jesús fue atizado porque los vendedores habían hecho del acceso a Dios un negocio con lucro redondo. Aquí, como escuche la primera parte para que me entienda, hicieron del perdón, al igual que hoy, algo que se podía comprar. Y yo escucho ahora hasta la internet que aún hay opción, o sea, está en descuento el realizar ciertos perdón de pecados y ciertas cosas litúrgicas, hasta en descuento, se imagina, jugando con la gracia de Dios. Y ellos, haciendo de la culpa y vergüenza de esos inocentes hombres y mujeres, ganancia propia y deshonesta. Y esto no agrada a Dios. Hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. y estafadores, y se habían vuelto tan buenos en eso, en la religión, que ya no necesitaban a Dios. Alabado Dios. Dicho más claramente, miren, les encantaba tanto su religión, su tradición, su costumbre civilizada, mucho más de lo que ellos anhelaban conocer a Dios que los creó. Malagradecidos. Atesoraban civilización edificando alrededor su religión y edificando la fe de la cual ella había brotado. Así que nuevamente, antes de cerrar, miren, queridos amigos y amigas, yo quisiera dudar un poquito de los que me escuchan hoy. No estén haciendo hoy, pero lo dudo, eso. Pero, ¿por qué? Porque todos, miren, somos de alguna manera sensibles a hacerlo y dejarnos atrapar por la celebración quizque de nuestra fe, de nuestra tradición y costumbre, y perder en medio de ella el gozo de la salvación, de nuestra real fe. ¿Sabe usted que puede perder a Jesús en la iglesia a la que usted asiste tanto y en la que usted cree tanto, y que Jesús no esté ahí o se le perdió? El mismo lugar que había sido preparado para que la gente le hallara en el patio de los gentiles y luego bajara al templo, al santuario, los que podían, ahí perdieron a Jesús. Hasta lo echaron, lo botaron de ahí. Ese día los perdieron, los dirigentes judíos perdieron a Dios en el patio del templo. Yo quiero decirles que Jesús es la clase de hombre que usted puede seguir, enfatizando en los varones. Él es el Cristo, el Salvador que murió por su pecado y por el mío. Y este mensaje nuevamente, mire, nuevamente es para decirle a usted, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús, porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que no se engañe ni pierda el tiempo buscando otros medios o personajes, por muy buenos o santos que se han dicho. Jesús es el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Y si yo le dijera algo menos que eso, ¿sabe qué? Yo sería bien insincero, sería mentiroso y hasta cobarde. Esa es la verdad absoluta. Si me persigue y me critica por eso, adelante. Yo no voy a congeniar con todo el mundo ni le voy a echar el brazo a todo el mundo diciendo su religión es tan buena como la mía. No. La verdad absoluta, hermanos, no se puede cambiar. Así que yo les digo, amigos, si ustedes no pueden conocer a Dios, ustedes no pueden más bien conocer a Dios sin conocer a Jesús, lo bueno es que Jesús es la persona que usted sí quiere conocer y va a querer conocer porque Él lo busca y Él lo quiere conocer a usted. Él le anhela a usted. Así que si usted escucha este mensaje junto con la primera parte que yo enfatizo, alabado Dios, pienso que usted tiene un respeto por la hombría de quién fue Jesús. Él es aquel de quien las escrituras nos dicen que pagó el pago de mis pecados. Y nosotros le amamos porque Él me amó primero. Él dio su vida en rescate por mí, por muchos. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos se van a decidir por Cristo ya? Van a pagar el precio por Él. Amén. Hombres de Cristo Jesús, la hombría de mi Jesús. Gloria a Dios para siempre.